7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 19 de noviembre y la movilidad es noticia en la región porque, como hiciera Nueva York hace un par de años, ya podemos desplazarnos en el metro madrileño con nuestro móvil. Hay que descargar una aplicación, eso sí, aplicación gratuita, de momento, que hace las veces de tarjeta virtual de transporte público, pero la actualidad parece empeñada a veces, en traer de la mano de una buena noticia una no tan positiva, o al menos salpicada de negatividad. La reunión a tres de hoy para debatir sobre la estrategia de movilidad de cara al soterramiento de la 5 ya se calentaba esta mañana, con el Ministerio pidiendo retrasar las obras si no hay gratuidad de la R5, con financiación compartida, al menos la Radial 5 nos referimos. Así que nos vamos a ir a la Avenida de Asturias, donde el delegado de movilidad y miembros del ramo regionales, nacionales, ministeriales se han reunido, ha concluido esa reunión. Julio César Cobos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Así es, ha concluido cruce de acusaciones graves entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento. No llegan a un acuerdo después de varias horas reunidos en varios puntos de ese soterramiento de la autovía A5. El Ayuntamiento quiere que ese soterramiento salga de las arcas del Estado, está empeñado en ese cometido, y además Borja Caravante ha calificado de desleal al Ministerio de Óscar Puente, puesto que además decían que llegaban a esta reunión habiendo ya desvelado varios acuerdos de los que tiene en mente el Ministerio de Fomento. Escuchamos a Borja Caravante.
El manifiesto es la deslealtad institucional del Ministerio de Fomento. Hace apenas unos minutos antes de entrar a la reunión ya había comunicado a través de Teletipo cuál es la solución o qué planteaba él respecto a las alternativas de movilidad. Y esto me parece de una deslealtad, porque se convoca una reunión técnica y política para tratar en el seno de la misma esos datos y esa información, y por tanto es absolutamente desleal. En segundo lugar, también está poniendo ya excusas para provocar el retraso de la ejecución de la 5, como es la excusa de la obra que a su juicio es necesaria acometer para poder reforzar cercanías.
Esa es la postura del Ayuntamiento. La postura del Ministerio de Fomento es, como decía Borja Caravante, retrasar las obras. Las quieren retrasar hasta el mes de marzo, potenciar cercanías, en fin, no se ponen de acuerdo y va a haber bastantes reuniones de aquí a varios meses.
Y las seguiremos y seguiremos contándolas. Gracias, Julio. Luego buscamos más sonidos de esa reunión. Pero hay un asunto más que preocupa en la región y es el de los dineros. Presupuestos regionales que hoy han visto como Más Madrid presentaba una enmienda a la totalidad, no será la única. Son los dineros, los presupuestos en el horizonte, pero reforma fiscal como primer paso, los que han dado que hablar y mucho en las últimas horas en el panorama nacional. Tras el calificado como esperpento, por lo vivido ayer en la Comisión del Congreso para dirimir qué socio apoya qué medida como piedra de toque para unas futuras cuentas generales, el resultado fue que el Ejecutivo, digamos que tomaba aire, al menos hasta el próximo jueves, claro, cuando el Pleno tiene que confirmar los apoyos. De nuevo entra la aritmética en juego y en funcionamiento. Podemos promete una vez más dar batalla con el impuesto a las energéticas y mientras los empresarios no saben ya qué decir ni qué hacer para demostrar lo que muchos estudian en primero de economía. Se ve que en segundo lo olvidan algunos. La inseguridad jurídica y la incertidumbre perjudican a la actividad y a la economía de toda España. Y un conflicto que muchos parecen haber olvidado llega hoy a los mil días de guerra desde aquella invasión unilateral de Rusia, de destrucción, de muerte, y Vladimir Putin redoblando esfuerzos para tumbar a Ucrania, y otro asunto que esperemos no metamos también en un cajón. Otro asunto de la actualidad que no es sino el de la Dana. Aquí lo hemos prometido y seguiremos cumpliéndolo. Hoy hablándoles de la visita de los reyes a Chiva y a otras zonas afectadas, esta vez sin lanzamiento de barro ni objetos, solo vítores a sus majestades y algún que otro reproche a Amazon. Pero también yéndonos a las calles de la capital, porque hasta ahora se celebra la Eucaristía en memoria de las víctimas de la Dana, también de todos los afectados. Catedral de la Almudena, Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y asiste a esta misa solemne la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital y también el delegado del Gobierno de Madrid, que ya están en el interior del templo. Una Eucaristía presidida por Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, y asistido por 107 obispos que participan en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. La primera lectura la va a realizar Águeda de Diego, hospitalaria de la Asamblea Española de la Orden de Malta, de origen valenciano y que precisamente ha coordinado las ayudas de esta orden religiosa en las zonas afectadas. Esto nos contaba en la entrada del templo.
Es que en esta misa me hace estar como presente allí y además hacerles llegar el mensaje de que estamos ahí con ellos, incluso los que no podemos estar ahí todo el día, pero que sabemos que están ahí, que seguimos trabajando para mandarles todo el apoyo y todo lo que necesiten, no solamente ahora, sino que de verdad que estaremos después, vamos a seguir estando después. Que no se preocupen, que no nos vamos a olvidar.
En el interior del templo comienza la ceremonia y otra de las acciones que convocará la Iglesia será una colecta el próximo domingo 24 de noviembre. Comienza en este momento, como decimos, el acto solemne en la Almudena de Madrid.
En menos de una hora volvemos allí, a la Catedral de la Almudena, para conocer el desarrollo de esta misa por las víctimas de la Dana, así como los afectados. Ya lo ven, muchos asuntos nos deja de momento este martes 19 de noviembre y tenemos una voz para contarlos. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y comenzamos buscando la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera de Telemadrid, Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Por delante, días de estabilidad, lo cual en esta época del año es sinónimo también de nieblas. Nieblas como las que se han formado hoy a primeras horas y a las que les ha costado especialmente levantar hasta bien entrada la mañana. Luego, como dice el refrán, nos hemos quedado con una tarde de paseo. Mañana estas nieblas podrían volver a reaparecer, así que precaución a primeras horas al coger el coche, porque estos bancos de niebla no solo se formarán en zonas de la sierra, sino también en otros puntos y municipios de la localidad, por ejemplo, ubicados al este de nuestra región y también en la capital. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios de día y de noche, así que volveremos a arrancar la jornada de mañana miércoles con ambiente frío y una alta humedad relativa, de ahí que se formen estas nieblas. Con relación al estado del cielo, también veremos circular algunas nubes más.
Muchísimas gracias, Sara. Y buscamos también a esta hora la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, ya en la 2 en los entornos de Canillejas y en el cruce con la M30. Y mucha precaución en las salidas, especialmente la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la 42 a su paso por Parla, a 5 Alcorcón y Arroyo Molinos, y en la 6 desde el entorno de Aravaca hasta prácticamente Majadahonda, ya en la ronda M40, Monte Carmelo y Pozuelo, dirección a 5, y el peor tramo, Hortaleza, Cosla de Vicálvaro, todo ello hacia la carretera A4, dirección Mercamadrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con los presupuestos regionales para 2025 que continúan su tramitación. Hoy, en la Asamblea de Vallecas, terminaba el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad. Todos los grupos de la oposición, es decir, Más Madrid, Partido Socialista y Vox, han presentado la suya. José Frutos.
Más Madrid justifica su enmienda a la totalidad en lo que llama senda suicida de los presupuestos, bajada de impuestos, aumento de la deuda y deterioro de los servicios sociales. Manuela Bergerot.
No resuelven la triple crisis que tenemos en nuestra región. la crisis de los servicios públicos, la crisis climática y la crisis del derecho a la vivienda.
Vox, a diferencia del año pasado, presenta también enmienda de devolución. Cree que las cuentas deparan gasto superfluo y no una bajada real de impuestos ni partidas para los afectados de la DANA. La presidenta Ayuso se refería a la coincidencia de la izquierda con Vox.
Se unen para intentar hacerlo, así que Vox tumbó los presupuestos en la pasada legislatura. Más Madrid tira por tierra cada propuesta que hacemos.
Y ante la certeza de que el PP hará caer las enmiendas a la totalidad, Más Madrid adelanta algunas de las parciales. Vuelta de los trabajadores públicos a las 35 horas semanales, un plan de 32 para las pymes y un polo industrial para la rehabilitación energética de viviendas.
Es también noticia en Madrid la puesta en marcha de la tarjeta de transporte público virtual, que va a permitir, de momento, a los usuarios que tengan un dispositivo Android llevar alguno de sus títulos de transporte en el móvil. Es, como decimos, una puesta en marcha limitada, ya que de momento solo la van a poder disfrutar los que tengan ese teléfono Android y solo va a servir para tres tipos de abono. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Dar la oportunidad de que todos los ciudadanos madrileños tengan la oportunidad de pagar y pasar por los servicios de transporte aquellos que tengan los títulos, los bonos de 10 viajes, también el bono turístico y al mismo tiempo el suplemento al aeropuerto de Barajas.
Eso sí, la aplicación solo va a ser gratis su descarga durante los 6 primeros meses, por lo que se deberán de dar prisa los usuarios de Android en conseguirla para tenerla sin pagar. Ya a partir de 2025 se ampliará al abono mensual y también a los dispositivos de Apple. Y recogemos el informe que ha presentado hoy el defensor del profesor con las quejas del curso pasado. Las principales quejas del profesorado radican en la sobrecarga burocrática y en la falta de recursos que tienen los profesores para afrontar los retos educativos a los que se enfrentan cada día. Eva Prat.
Los problemas mentales de los docentes tienen mucho que ver con la sobrecarga burocrática y la falta de recursos para afrontar retos educativos. Teresa Hernández es coordinadora estatal del Defensor del Profesor del Sindicato AMPE.
La administración se cura en salud simplemente estableciendo protocolos. Hay protocolos por ideación suicida, hay protocolos por acoso, por pertenencia a bandas peligrosas. Todos esos protocolos nos llegan a los docentes sin tener más recursos, sin tener más formación, sin tener una reducción del horario lectivo.
En nuestra región, un 56% de los profesores reportaron problemas de esta índole, 20 puntos por encima de la media nacional. Son docentes desbordados cuya tasa de ansiedad es del 80%, la más alta de toda España. Guadalupe Pérez, coordinadora en Madrid.
Son los profesores de otros niveles, como las de idioma, conservatorios y los de infantil, los que más nos han reportado que tienen ansiedad. Los profesores de primaria son los que más están de baja y vuelven a ser los profesores de infantil los que nos declaran que tienen mayor depresión.
Un 24% de los docentes denunció acusaciones falsas por parte de los alumnos y también crecieron levemente las agresiones, que siguen por encima del 7%.
Y la ciudad de Madrid ha rendido hoy homenaje a aquellos bomberos que llevan 40 años o más formando parte del cuerpo. Se han entregado 20 reconocimientos a los más veteranos que han conocido y han luchado en hechos históricos en la capital como el incendio de los almacenes Arias o la crisis del COVID-19. Mar García.
Son los veteranos del cuerpo. Tomás estuvo en el incendio de Alcalá 20.
Y a la entrada me quemaba, el casco se derritió y ahí lo pasé muy mal y yo iba andando para adelante pisando muertos.
Juan Carlos pasó por almacenes Arias.
Cuando mis compañeros, los 10 bomberos que fallecieron, tuvimos que rescatarle, los rescatamos a mano. Las labores de rescate hubo que hacerlas a mano, una huella que se ha quedado.
Otras intervenciones han tenido un final más feliz.
A una señora pues se le había descuidado el que entonces se llamaba el puchero. La había dejado en el fuego. Eso de la casa había un perro enorme. Y después subió la mujer que estaba justamente en la esquina hablando.
Madrid ahora les agradece. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
De que cuando nuestras vidas están en peligro, de que cuando tenemos que afrontar una situación de emergencia, siempre habéis estado ahí a nuestro lado y siempre habéis demostrado una capacidad de poner vuestra vida para tratar de salvarnos a todos nosotros.
20 reconocimientos, más de 40 años como bomberos.
Y miramos ya a la actualidad de la DANA. Hoy se cumplen 3 semanas de aquel fatídico 29 de octubre. Marta Zúñiga.
Tres semanas desde la riada, 219 fallecidos. Se busca a los desaparecidos sin descanso. Los vecinos tratan de buscar la normalidad mientras siguen limpiando barro en sótanos y garajes. Los colegios que no están destruidos regresan como pueden a las clases.
Tenemos también un servicio de atención psicológica y hemos mandado a algunos niños ahí, pero bueno, poco a poco.
Algunos no pueden salir al patio en el recreo.
No está transitable y además todavía queda muchos residuos por los alrededores.
Todos ayudan, reconstruyen sus vidas y la pasarela que en Picaña, por ejemplo, sustituye al puente derruido.
Es muy doloroso. Vamos poco a poco y se va viendo, cosa que en Paiporta todavía no se ve mucho.
Bueno, esto es de momento una solución momentánea para pasar de compra o la gente que vive en una parte del pueblo que si no estaba desubicada totalmente.
Hombre, pues nos evita un buen paseo al otro puente y al menos aquí podemos comunicar con esta zona.
Tenemos que arreglarnos como sea, no tenemos más remedio.
No tienen más remedio que ir poco a poco. 219 vidas perdidas buscando a los que aún están desaparecidos.
Una cifra de desaparecidos que según la última actualización aún es de 11 personas. Y este aniversario coincide con la visita de sus majestades, don Felipe y doña Leticia, a los municipios de Chiva y Utiel en Valencia y Letur en Albacete. Allí han estado con los vecinos, con los afectados por la dana, eso sí, en un ambiente muy diferente al que se encontraron hace un par de semanas en Paiporta. Laura Van Gorp.
Así es, el recibimiento ha sido completamente distinto y sus majestades han tenido ocasión de dirigirse al pueblo. Estar, escuchar, compartir, seguir manteniendo aquí la atención, que debe ser constante, no debe caer, ha dicho la reina Leticia en Onda Cero y ha añadido que volverán a la zona. El rey, por su parte, ha animado a los vecinos con las siguientes palabras.
Encantados y bueno, es verdad que ya ha cambiado mucho la situación, pero esto va a tardar mucho tiempo y hay que mantener la ayuda y el apoyo.
A continuación, en Utiel han visitado dos barrios especialmente afectados por el temporal, el de La Fuente y el de San Isidro. Allí, doña Leticia ha resaltado la importancia de cuidar a los niños.
Luego otros niños nos han ido contando, ¿no? Pues cómo se han sentido, cómo lo han vivido, y eso también no es de ahora. Eso tienen que pasar los meses y los años y hay que seguir con ese apoyo, esa atención.
Y don Felipe ha insistido en las necesidades de los vecinos.
El caso es que funcionen las ayudas, que les lleguen, y esto es algo importante, que todas las administraciones trabajen hombro con hombro, y esto es algo que la gente lo va a agradecer, y es cuando sienten que el Estado está presente, ¿no?
En Letur, así como en las demás localidades, han sido recibidos, en su gran mayoría, entre aplausos y muy cálidamente.
La parte más política de la gestión de la dana vuelve a pasar por el goteo de nombramientos y ceses que va decidiendo el presidente Carlos Mazón. El último nombramiento es el del teniente general retirado Francisco José Gampampols. Tiene 66 años, va a ser el responsable de la nueva vicepresidencia para la reconstrucción económica y social. Ha estado presente en misiones en Bosnia, Herzegovina, Kosovo o Afganistán y su último destino como militar hasta el año 2020 fue el de jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN en Veter.
Me explicó unas condiciones, yo le expliqué las mías, sacar esto del debate político y dejarlo en el aspecto puramente técnico, dejar trabajar a los técnicos, que haya un consenso básico sobre qué hay que hacer, sobre cómo hay que hacerlo y teniendo siempre a la población en el centro. El valenciano es lo primero, que vuelva a sus condiciones de vida ordinarias lo antes posible.
Queda saber cuál va a ser el destino de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable en definitiva de los servicios de emergencia de la Generalitat Valenciana y cuyo trabajo está siendo muy cuestionado. Sobre el futuro político de Carlos Mazón, buscamos las últimas declaraciones que ha habido sobre este asunto. Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo conocía el nombramiento del teniente general y lo defiende.
Es un militar de prestigio, es una persona que no tiene más objetivo que acertar, una persona que no viene a hacer política, sino que viene a reconstruir.
A renglón seguido arremete contra el gobierno por su gestión en la crisis y esta tarde en el Senado sus palabras se han transformado en este enfrentamiento entre la popular Paloma Martín y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Usted disponía de todos los medios a su alcance para proteger a las personas y renunció a hacerlo, señor ministro.
Yo a eso le llamo miedo, yo a eso le llamo hipocresía, yo a eso le llamo cinismo.
El ministro demostraba que algunos miembros del gobierno han dejado la tregua y dan paso a la ofensiva cuestionando el primer contrato de emergencias del gobierno de Mazón.
¿Pero sabe quiénes utilizan realmente una tragedia? Ustedes, con ese contrato de emergencia de casi 4 millones de euros con una empresa relacionada con Gürtel.
Desde la mesa del Consejo de Ministros, Pilar Alegría arremetía también contra el presidente del PP por cuestionar a la vicepresidenta vicepresidenta Teresa Rivera en Europa.
Si está proyectando, lógicamente, su frustración y su falta de liderazgo, tanto dentro como fuera de España.
Mañana Rivera va a comparecer ante el Congreso y el Senado para explicar su gestión en la tragedia.
Por cierto, que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha echado hoy la culpa por la política del agua de este país a Mariano Rajoy. Lo ha hecho en una mezcla de ironía y mala leche. Lo ha hecho en respuesta a los comentarios vertidos por parte de los populares Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, que responsabilizaban al PSOE de lo ocurrido con la Dana.
Esto de estar todo el rato hurgando a ver dónde encuentran una excusa en la construcción de no sé qué, yo también podría decir que quien recortó de verdad un tercio los presupuestos destinados a políticas del agua fue el señor Rajoy y que este gobierno las ha triplicado. Y claro, cuando todo está paralizado y tú triplicas los recursos, tienes que empezar a hacer cosas, pero no puedes llegar al 100% en el minuto uno.
Y la reforma fiscal del gobierno deberá someterse a votación en el pleno del próximo jueves. Pactos contradictorios del gobierno con diferentes grupos parlamentarios provocaron ayer un auténtico caos en la Comisión de Hacienda y múltiples reproches tanto por parte de los socios del gobierno como por la parte de la oposición. Flor Carazo.
El gobierno no tiene asegurados los apoyos para sacar adelante su paquete fiscal. Pactó con Junts eliminar el gravamen a las energéticas que inviertan en descarbonización y con Esquerra, Bildu y BNG prorrogar el tributo un año más. Podemos critica estos acuerdos contradictorios y avisa de que está más cerca del no que de la abstención si se suprime el impuesto a las eléctricas.
Y el gobierno es el que pactó con Junts y con PNV eliminar ese impuesto a las energéticas y el gobierno lo tendrá que resolver si quiere contar con los votos de Podemos.
El portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, califica de esperpento el desacuerdo fiscal entre los socios del Ejecutivo.
Un esperpento político, un esperpento jurídico y un esperpento económico. Un gobierno en el alambre y del que Pedro Sánchez es un rehén de los partidos que le han hecho presidente del gobierno.
El gobierno confía en las negociaciones con los aliados de la investidura para sacar adelante el proyecto de ley. Pilar Alegría.
Confianza en las negociaciones. Somos perfectamente conscientes de cuál es la realidad parlamentaria. Y somos también perfectamente conscientes que negociar, si me permiten, cuestiones fiscales no es sencillo.
La reforma fiscal incluye, entre otras medidas, un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y grandes grupos nacionales que Bruselas exige tener aprobado antes de fin de año. El Pleno deberá aprobar o rechazar todo el paquete fiscal.
Quien tampoco está conforme con la reforma fiscal, como ya lo ha dicho en múltiples ocasiones, es la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Ayer vimos un espectáculo bochornoso, hasta bien entrada la madrugada, de pasteleo de los impuestos de todos los españoles y de los presupuestos de todos para contentar a esos 7 escaños, en lugar de ver cómo orientar toda la recaudación de los españoles en ayudar a las zonas que en España están más desprotegidas y en este caso especialmente la Comunidad Valenciana. Y me temo que no están en eso.
Y siguen las negociaciones del Gobierno para mantener la candidatura de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Negociaciones al máximo nivel entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen en la cumbre del G20 de Brasil y la propuesta socialista de apoyar a los candidatos propuestos por los ultraderechistas Víctor Orbán y Giorgia Meloni. Sí, me han escuchado bien. Propuesta socialista de apoyar a los candidatos de Víctor Orbán y Giorgia Meloni. Con eso un único objetivo, salvar la vicepresidencia de Rivera. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza, buenas tardes.
Sí, todo apunta a que la sangre no llegará finalmente al río y populares y socialdemócratas alcanzarán un acuerdo sobre la próxima Comisión Europea. Durante las últimas horas ha habido encuentros en Bruselas y en Brasil. Aquí en la capital comunitaria, PP, PSOE y liberales negocian un acuerdo no solo para desbloquear la crisis Rivera, sino también para asegurar la gobernabilidad y el funcionamiento de la coalición durante el próximo lustro. En el G20, Pedro Sánchez también habría abordado la situación con los líderes europeos allí presentes como Ursula von der Leyen. Mañana se tomará la decisión que arrojará luz al futuro todavía en el aire de los 6 vicepresidentes. Todo parece indicar que los socialdemócratas cruzarán su línea roja y terminarán apoyando a los candidatos de Meloni y de Orbán, mientras que los populares europeos cederían con Rivera. El PP español mantiene su voto en contra y su intención de llegar hasta las últimas consecuencias contra la candidata socialista.
Y de aquí a Navidades, no les contamos ninguna noticia, va a ser más frecuente que ustedes tengan alguna comida o alguna cena. Será con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia. En definitiva, salir a comer y a beber fuera de su casa. Esto va a llevar a que la campaña navideña sea, para el 70% de los hosteleros, o buena o muy buena. Paloma Nolasco.
nos gastaremos de 25 a 75 o incluso 100 euros.
No, no salimos. Ah, vale. Un poco caro, la verdad.
Y luego salir de casa se han puesto las cosas muy, vamos, los platos muy caros y todo demasiado caro y no somos millonarios.
No, la verdad, a ver, es mucho dinero. Al final.
La mitad mantienen los precios del año pasado y el resto lo suben entre un 5 y un 10% por el aumento del coste de los alimentos. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
El 70% de los hosteleros nos trasladan, bueno, pues que tienen grandes expectativas en el consumo y en el número de reservas, que ahora mismo cerca del 40% ya tienen las mismas reservas que tenían el año pasado.
Según su encuesta, un 20% opina que esta campaña será peor y prevén un descenso en su facturación del 15%. Para estas fechas, el hándicap, evitar cancelaciones. Carlos Campillo, propietario del restaurante El Caníbal.
Estamos bastante detrás de ellos, lo que nos permite a nosotros pues un poco de saber más o menos. Luego tenemos un sistema de fianzas también para mesas grandes.
Los fines de semana más demandados, el del 29 de noviembre y el 6 y 13 de diciembre.
Claves económicas de la jornada con Sergio Rodríguez.
Pues esta mañana aquí mismo en Onda Madrid, Pablo, el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, se ha referido al absentismo, que a su juicio, dice, supone un gran daño a la productividad.
El absentismo es un drama. No tiene ningún sentido y desde luego no se sustenta en datos de salud que tengamos un 30% más de absentismo que hace 4 años. Nunca hemos escuchado a la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, decir que le preocupa el absentismo. No le preocupa, en absoluto. Un daño tremendo a la productividad.
Y Hacienda endurece la deducción del IVA por el coche de empresa, exige pruebas de su uso, de lo contrario el fisco no permitirá la deducción del 50% del IVA soportado en la adquisición o arrendamiento del turismo. Un estudio que ampliaremos luego, el 94% de los españoles se plantea si necesita un producto antes de comprarlos, lo que se llama consumo consciente. Según una encuesta de 1000 anuncios, el 88% de los españoles considera que comprar o vender productos de segunda mano es más sostenible que adquirir los nuevos. Productos que más han encarecido también en noviembre, lo contaremos, las uvas blancas, las peras, las manzanas Fuji, según un estudio de Facua. Y en la bolsa, el IBEX cae un 0,7% hoy, acabado en los 11.588 puntos.
Claves internacionales con Rafa Cerro.
Y un aniversario, ya sabes, Pablo, que hay mucha gente que cree que los números solo son eso y cuando son redondos también, pero me parece que esta expresión pesa mucho. 1000 días de guerra. 1000 días de guerra en Ucrania. Y la gran pregunta de hoy mismo, de hace horas nada más, es: ¿ha entrado la guerra de Ucrania en una nueva fase? Vamos primero con lo de los 1000 días. Muchos creíamos entonces que Rusia no atacaría, pero el presidente Putin dio la orden de llevar a cabo una operación militar especial. El objetivo era la protección de las personas que durante 8 años sufren abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev, para que puedan los soldados ucranianos, si lo desean, abandonar las armas e irse a casa. Damuy es eso, a casa. Si te pregunto si le has oído al señor Putin decir la palabra guerra, me vas a contestar que no, porque nadie lo ha oído. Puede hablar de operación especial, como al principio, o de operación militar, como está haciendo ahora, pero poco más. Y todavía te cuento otro asunto. El presidente ruso ha ampliado los supuestos en los que Rusia podría responder a una agresión con armas católicas. Con armas atómicas, que van, por cierto, contra la doctrina católica. Así ha conmemorado los 1000 días. Rusia considera ahora como un ataque conjunto la agresión de un país que carezca de armamento atómico, pero tenga el respaldo de una potencia nuclear.
Las noticias vuelven a las 8. Se quedan con el enfoque del deporte y Nacho Aranda.